Y damos inicio al programa con un comentario análisis que nos llega desde la Argentina. Lo hace el doctor Eduardo Hoffman y es en torno a la situación de su país.
Con respecto al desenvolvimiento de la administración llamado gobierno democrático en la Argentina, voy a efectuar una síntesis de cómo se maneja la administración. Que los Estados Unidos, los gobiernos se llaman administraciones y no gobiernos como en la Argentina, una especie de gobierno monárquico, democrático, constitucional, que desvirtúa la esencia, por supuesto, de nuestro sistema republicano de gobierno. En la República Argentina, la presidenta, que es la que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo Nacional, desde que asumió el cargo hasta ahora, que lo va a dejar en octubre de este año, en esta oportunidad, hace pocos días, cuando se ausentó por una semana para hacer visitas internacionales, por supuesto que costea el pueblo argentino a través de su presupuesto, el que ocupó la presidencia de la Nación Argentina fue el vicepresidente Amado Boudou. El excesivo costo del mantenimiento de una administración, llamémosle, en estas condiciones, produce distintos efectos. Se ha dicho internacionalmente en la OIT que la Argentina, curiosamente, para los que están desinformados, tiene nada más que un 5% de pobreza en su población. Fuentes fidedignas de inmediato han reaccionado ya y aseguran fehacientemente que en este momento el coeficiente de pobreza que hay en la Argentina alcanza un 27,50%. Eso equivale a decir que la República Argentina, que tiene una población de 40 millones de habitantes, en este momento tiene 12.500.000 pobres, no solo por el aspecto de su vivienda, sino la falta de nutrición, la falta de alimentos, de asistencia cloacal y de higiene para que vivan como habitantes en una nación civilizada. Frente a esto, la presidenta argentina ha anunciado, como una especie de Lincoln Center en Buenos Aires, un gran centro cultural que no ha llamado a licitaciones de oposición, sino que su secretario de planeamiento lo ha digitado a su antojo en un edificio donde funcionaba antiguamente el correo y que se lo destina, según palabras de la presidenta, con destino de la jerarquización de la cultura en la Argentina. Pero curiosamente, frente a eso, nos encontramos con miles de escuelas desmanteladas, chicos que no tienen alimento suficiente para asimilar las lecciones, y por otro lado, ya en los ciclos superiores de enseñanza, como son las universidades, la falta de dinero para absorber los gastos naturales que suponen un tercer ciclo de enseñanza y de educación. El INDEC, que es el organismo que estaba integrado por funcionarios para establecer los índices de realidades y necesidades que tenía la Argentina, fueron expulsados y son ocupados esos cargos con algunos políticamente relacionados con la presidencia de la Nación. Frente a esto, nos preguntamos los argentinos que queremos una patria grande y democrática si esto no es parecido a la Cuba castrista, porque si bien aquí resulta que nació ayer en un nuevo aniversario el médico argentino Ernesto Che Guevara, justificándose un aniversario más de su natalicio, en Cuba como en la Argentina también se practica la corrupción. Vale decir que son hermanitos de nacimiento, pero que en vez de invertir el dinero en la Argentina no se nos mata de hambre y de necesidades en una ausencia total de una justicia. ¿Cuál es el destino de las naciones en estas condiciones? ¿Serán para la grandeza o serán para la decadencia? Dejo el interrogante para los que me escuchan y digan lo que corresponde, porque la verdad incontrastable es la realidad, y la realidad argentina es otra.
Y para nuestro siguiente tema escogemos un llamado de unidad que acaba de hacer el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela, Enrique Capriles, y que resume de este modo: la oposición tiene la madurez y la conciencia de que debe haber unidad, y la va a haber, dice Capriles. Con el dirigente de Acción Democrática, partido de la oposición venezolana, Iván Marcano López, comentamos este tema.
Mira, Juana, la verdad verdadera es que se ha hecho lo posible y lo imposible. La gran mayoría de los factores políticos que estamos en oposición para lograr la unidad. El problema es que la unidad no se decreta, la unidad y en un escenario tan diversificado donde hay 37 partidos políticos, donde hay organizaciones no gubernamentales, donde hay personalidades, no es fácil la unidad. Aparte, cuando se pone en el escenario un proceso electoral donde se tienen que escoger candidatos que nos van a representar, entonces la unidad sufre algunos tropiezos, algunos estiches, como dicen en el oriente del país. Y entonces, pero mira, vamos avanzando, estamos logrando las cosas, hay factores que no están de acuerdo con la actitud de otros sectores, pero mira, hemos ido avanzando y la verdad es que hemos logrado bastante, claro, falta mucho, pero estamos convencidos de que vamos a lograrlo. Ahora, no es fácil, Juana, no es fácil, es complicado, y esto, el gobierno, bueno, si no hay unidad en el gobierno, que lo que hacen es robar, saquear, desmantelar el país, robarse los reales provenientes del petróleo, tienen todos los poderes, controlan todo, y no hay unidad, imagínate tú, donde nadie puede levantar la voz ni protestar porque lo aplastan. Imagínate tú en la posición donde todos tenemos el derecho de decir lo que nos venga en gana, de disentir. Es bastante complicado.
¿Tiempo lleva el Maduro en...? O sea, ¿cuándo se le vencería a Maduro el plazo como jefe del Estado?
En el 2019, recuérdate que él apenas va a cumplir dos años en lo que llamamos, en la mal llamada conducción del país.
O sea, cuatro años más.
Sí, aguantará el país, bueno, porque el desastre que implica el desgobierno de estos señores, bueno, mira, eso es impredecible. Nosotros, los factores de la oposición, jugamos que estamos formados, los que pensamos en democracia, fuimos formados en democracia y creemos en la democracia, aunque esta es una democracia tiroteada, saqueada, vilipendiada, violada. Nosotros creemos en la democracia. Entonces habemos factores de la oposición donde nosotros creemos que muchos no les guste y no cataloguen o nos tilden o nos califiquen de idiotas. Nosotros somos los creemos que las salidas son democráticas, constitucionales, pacíficas y electorales. Esto significa, bueno, que hay que estar en el 2019, pero nosotros creemos en la democracia.
Capriles está denunciando el silencio de países como Colombia, Chile y Brasil ante la situación de Venezuela, y considera que Felipe González ha dado una lección de democracia en su viaje a Venezuela.
Pero recuerda, Isa, que Brasil le une a Venezuela, son los grandes negocios, pero grandes, grandísimos negocios que tienen en Venezuela, con personeros del gobierno y con el gobierno venezolano. Ellos nunca van a dar un paso al frente para pedirle al gobierno de Nicolás Maduro y sus títeres que revisen su conducta y sus posiciones, porque ellos están defendiendo sus grandes negocios, los grandes negocios que dejó Lula y los socios de Lula en Venezuela. Y todo el mundo lo sabe, las grandes contrataciones las manejó directamente Lula y el difunto presidente. Y ahora bueno, lo que hace es cumplir lo que ya ha estado firmado. Ellos nunca van a dar un paso, no en favor de la oposición, sino que se respeten las reglas democráticas. Colombia, ya saben los problemas que tiene Colombia internos y externos, todos los problemas que tiene. Y sin embargo, Colombia, el presidente colombiano y el propio presidente Santos han dicho algunas cosas de tratar de resolver la situación difícil que está atravesando Venezuela, tanto en lo político, en lo social, en lo económico. Y de Chile, bueno, mira, de Chile la verdad es que nosotros esperábamos mayor solidaridad del gobierno chileno, mayor solidaridad, no con la oposición, sino con el país, y tener que hacer alguna reciprocidad en la forma como nosotros los venezolanos, cuando en Chile hubo los momentos tan difíciles que todos conocemos y las dictaduras tan sanguinarias, ¿no? Nosotros en Venezuela formamos un solo bloque en defensa del pueblo chileno.
Recuerdo.
Lo menos que podríamos esperar nosotros, no la reciprocidad, sino por lo menos algún gesto de que enaltezca la nobleza de los dirigentes chilenos para con el pueblo venezolano. Y yo le decía ayer, hablando con uno de mis hijos, de los mayores, le decía, el asunto es que cuando uno se viene a dar cuenta ya está bastante viejo.
Y dígalo.
El almanaque debería empezar al revés.
Exacto.
Y no se cometerían tanto desafuero y tantas torpezas y cometeríamos tantos errores.
Sí, señor.
Pero bueno, mi querida Juana, eso es lo que tenemos. Eso es, por cierto, el viernes le dije a tu amigo Antonio, le dije que siempre estaba pendiente de él, que me llamaba por lo menos 3-4 veces a la semana, y me dijo estas palabras: dile a Juana que siempre, ella siempre está en mi corazón.
Y la jornada de protestas continúa en Ecuador. El presidente Correa habla de conspiración. Esto nos hace que de nuevo hagamos contacto con el analista Emilio Palacio.
Bueno, esto es una repetición de una historia que ya se produjo en el Ecuador en el 2010. Usted recordará que yo escribí un artículo en el que yo decía que no había habido ningún golpe de Estado contra el presidente, ni secuestro, ni intento de asesinato, cuando se produjo una revuelta policial. Y el presidente, casi clausuró el diario, nos quiso enviar a la cárcel, huir del Ecuador. Cuando en realidad lo único que había habido era una revuelta, un descontento policial, porque los salarios no les alcanzaban. En este momento esa historia se está repitiendo, solo que ahora no son los policías los que están en las calles, sino que es el pueblo. Hay manifestaciones casi todos los días en Ecuador. Ayer el presidente no pudo aterrizar en el aeropuerto de Quito, él volvió de un viaje a Europa porque los manifestantes acudieron a repudiar eso del presidente. El avión tuvo que desviarse, nadie sabe dónde aterrizó, parece que aterrizó finalmente en Guayaquil. Hubo manifestaciones en frente al Palacio de Gobierno ayer domingo en la mañana, la gente gritaba contra el gobierno, toda la semana hubo multitudinarias manifestaciones, hoy día se han convocado nuevas manifestaciones de protesta, como le digo, ya no son solo los policías, sino que ahora son los sindicatos, los indígenas, los empresarios, los estudiantes, los ecologistas. Y entonces Correa de nuevo se está hablando de una conspiración, de un intento de golpe, acusa a dos canales de televisión, sanciona al diario El Universo con esta multa que usted está señalando, insulta a los periodistas, el periodista Martín Payares del diario El Comercio, en su el programa de los sábados lo insultó y lo amenazó. Es decir, cuando el pueblo se expresa su malestar, él se inventa golpes que no existen y ataca, redobla sus ataques a los medios. Eso es lo que está ocurriendo, Juana.
Esa ley de comunicación vigente en Ecuador, ¿en realidad protege a los comunicadores?
No, por esa ley lo que protege es la corrupción del gobierno, los atropellos, la falta de libertades. No se puede contar las cosas, no se las puede decir, hay que los periódicos se tienen que callar. En el caso del Universo, por ejemplo, la ley dice que si hay una información equivocada se tiene que rectificar. Hasta que yo me vine, más o menos, eso estaba mal, en mi opinión, porque le obligaban a uno a pedir disculpas, a pesar de que uno creyese que lo que uno hubiese a decir era verdad. Pero ahora ni siquiera le dicen usted pida disculpas, sino que le mandan el texto diagramado con el titular puesto, tal como tiene que ir en el periódico, como que si fuese publicado por el periódico. Es decir, ya están reemplazando al director del diario, pues no, es decir, que asumen toda la responsabilidad de cómo es que tiene que ir la rectificación, cómo tiene que ir el titular, cuántas columnas y todo lo demás. Es decir, prácticamente empiezan a manejar el diario desde el Palacio del Gobierno.
Ellos consideran opositores aquellos gobiernos, aquellos periódicos como La Hora y El Universo, que dicen lo que está ocurriendo en el país.
A cualquiera que diga algo de verdad lo consideran opositor, a cualquiera que medio se atreva a contar la verdad. En Twitter, por ejemplo, han desatado una guerra contra la gente que en Twitter o en Facebook pone videos, pone comentarios, pone fotografías, ¿no? Es una cosa de persecución implacable. Pero les repito, esto en un contexto de que lo que está ocurriendo es que la gente está en la calle, hay unas manifestaciones muy fuertes de rechazo a la política del régimen, por la sencilla razón de que se derrumbó el precio del petróleo, y entonces el famoso milagro económico ecuatoriano, que algunos lo atribuían al talento del presidente, se demostró que no ha habido tal talento, porque todo se basaba en que el precio se vendía muy bien, el petróleo se vendía muy bien, había plata para repartir. Ahora ya no hay, y entonces encima de que estamos endeudadísimos, la deuda externa es la más alta en muchísimo tiempo en la historia del Ecuador, superior a la de varios gobiernos de neoliberales, como los llama Correa, y los ha superado, pero de largo. En el Ecuador hay un límite legal para el techo de la deuda externa, prácticamente ya estamos en ese límite. Si se sigue endeudando, va a tener que modificar la ley o simplemente quebrantarla, que es lo más probable que haga. Las carreteras, las famosas carreteras, estamos en una temporada de lluvia muy fuerte, dicen algunos que es de nuevo el niño que ha llegado, las carreteras se están reventando por todas partes, la principal carretera entre Quito y Guayaquil estuvo cerrada casi un mes, los vehículos no podían transitar, todos los hospitales, se cae el techo de los hospitales, no hay medicina. Bueno, los maestros están furiosos con el gobierno, de tal manera que la educación, imagínese usted cómo irá. Es un país que empieza a entrar en una situación caótica y por culpa de un gobierno irresponsable.
Con esas condiciones de vida que tiene el país en general, el pueblo, no creo que pueda ser reelecto Correa. ¿Tendrá él aspiraciones a un nuevo mandato?
No, pues él quiere ser reelegido indefinidamente, ha presentado un proyecto en esa dirección, pero por supuesto va a perder las elecciones. Lo que ocurre es que el fraude que están preparando es impresionante. Las encuestas, la última que tengo de ese dato de hace una semana, indica ya que el principal candidato de la oposición, que es Guillermo Lasso, le gana a Correa en Quito, Correa le sigue ganando en Guayaquil, y como Guayaquil es la ciudad más poblada, todavía hay una ligera ventaja de Correa con Lasso, pero habría segunda vuelta. Ya eso ya es definitivo. Por supuesto, el presidente dice que estas encuestas son pagadas. Antes, cuando decían que él ganaba y no eran pagadas, ahora sí son. De tal manera que no, creo que hay que ver el fraude en qué proporción lo están preparando.
Ahí es donde está la cuestión, porque el poder electoral lo maneja el Ejecutivo también, tengo entendido.
Por supuesto, lo que ocurre es que hay una regla que de la política. Usted puede hacer un fraude con cierto margen de puntos, pero cuando pasa de ese margen ya no lo puede hacer, porque la gente sabe que hubo fraude. Y entonces, si hay indignación social, como ocurre en el Ecuador, la gente sale a defender su voto. Es decir, si se da el fenómeno de unas elecciones fraudulentas con una diferencia abrumadora, que es lo que prevemos que va a ocurrir, entonces, y en un contexto social, económico desfavorable y de manifestaciones de contento, la gente va a salir a las calles a defender su voto. Algunos, además, analistas están especulando, preguntándose si Correa llega al 2017.
Llegamos al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.